Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy, ustedes lo saben, los viernes tratamos de salir del trillo político para hacer otro tipo de entrevistas, otro tipo de charlas. En este caso con el colega y escritor Sebastián Cittadini, que está por estos días lanzando dos libros vinculados al fútbol, pero de una forma narrativa. Seba, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Checho? Bueno, un gusto estar acá conversando contigo.
Igualmente. Bueno, asomando por el túnel, protagonistas de una identidad redonda, perfiles de futbolistas gloriosos de la celeste de todos los tiempos, y los Diegos que no fueron, un viaje por los clubes que soñaron con Maradona, y agrego yo, no pudieron tenerlo. Este libro lo publicaste en Ediciones Fútbol Contado, colección Pelusa en Argentina, y Asomando por el Túnel, Ediciones Túnel, aquí en Uruguay. ¿Por dónde empezar? Empecemos, después me voy a ir para atrás, voy a repasar otros libros tuyos. Pero contame cómo nace la idea de este libro de perfiles de futbolistas, a su vez ilustrados por las caricaturas maravillosas de Esteban Isnardi.
Bueno, mira, si nos remontamos a la raíz de cómo surge este libro, justamente vos mencionaste a Esteban, y tiene su origen esto hace ya, te diría, como 4 o 5 años. Cuando nos contactamos con Esteban vía Messenger de Facebook.
Así. Él vive en Suiza.
En Suiza, sí.
Se gana la vida, bueno, de varias formas. Es un tipo, lo hemos tenido a Esteban aquí en este espacio. Decía que es un tipo, un trotamundos que se gana la vida como instructor de danza, como bailarín, pero también como caricaturista, algo que es más allá de un hobby.
Sí, realmente es un talento para varias cuestiones que tienen que ver con lo artístico, el Esteban, y bueno, uno de ellos...
¿Lo conociste? ¿Se escribieron?
Claro, él me contactó un día de la nada, presentándose, me dice, mirá, yo soy uruguayo, vivo en Suiza hace un montón de años, no sé qué, hago esto, me manda algunas caricaturas de una exposición que él había hecho en el Líbano, en la Embajada de Uruguay, vinculada a caricaturas de futbolistas. Él además, bueno, hace de figuras del cine, sí, de músicos, es caricaturista de la banda de Los Bambam.
De Los Bambam,
claro.
Es otra de,
otra de sus facetas.
Sí, está en su palmarés, sí, es como el caricaturista oficial de Los Bambam.
Exactamente. Y bueno, él me escribe, me dice, mirá, yo leí algunas cosas tuyas, me interesaría tener tus libros, pero he leído algunas notas, me gusta mucho lo que haces, sigo la página de Que Vuelva la Celeste de antes. Y bueno, un poco, él es muy futbolero y es un uruguayo que está lejos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que lo mantienen cerca. Entonces,
hincha de Peñarol, además.
También.
No es que me lo haya dicho él, sino que lo vi en la cola de la final del mundo, de la final intercontinental sub-20.
Exactamente.
Entonces lo vi ahí unos días después de haberlo cruzado en el panel de buscadores.
Ahí va. Y bueno, y ahí él me dice, bueno, quedamos en contacto. Me dice, algún día estaría bueno hacer algo que vos escribieras y yo ilustrara. Y bueno, como esas cosas que quedan, que a todos nos pasan, ¿no? Sí. Que tenemos como muchos frentes abiertos que decimos, bueno, estaría bueno un día hacer esto, lo otro. ¿Y qué?
Ahí.
Algunos se concretan, por suerte.
De los dedos, sí.
Y bueno, esto fue, ya te digo, 2017, 2018, no recuerdo bien. Hace un par de años, yo, bueno, escribo en la revista Túnel ya desde el 2018, y un día, bueno, yo escribía algunas columnas que tienen que ver con Que Vuelva la Celeste de antes, más en tono humorístico, y le propuse a Pedro Cribari, que es el director de Túnel, que bueno, que tenía un conocido que hacía estas caricaturas, se las mostré, le encantaron, y le dije que yo tenía como ganas de explorar algunos textos que fueran por el lado de semblanzas, perfiles cortitos, así de figuras del fútbol, con las caricaturas de Esteban. A Pedro le pareció muy buena la idea. Empezamos con esos textos en la revista Túnel, que son más o menos la mitad de los que están en el libro. Son esos textos ya publicados en la revista. La otra mitad fueron hechos, tanto algunas caricaturas Esteban ya tenía, otras las volvió a hacer, otras las hizo nuevas. Y lo mismo yo con los textos, que más o menos, creo que es en partes exactamente iguales, de mitad y mitad de textos nuevos. Y entonces, bueno, a principios de este año, Pedro me traslada la idea de decir, che, ¿te parece que estos textos que venimos publicando en la revista, que vienen teniendo cierto asidero y funcionando bien, tanto por parte de los lectores como por parte de la revista. Si te parece que podríamos llevarlo a un libro, por supuesto que hay que aumentar el número, el caudal de textos que tenemos y de caricaturas. Y bueno, y ahí no fue enseguida, porque yo un poco estaba ya con este otro libro, el de los Diegos. Entonces fue un proceso medio atípico, porque normalmente uno no encara dos publicaciones en el mismo año. Sí. Y bueno, se dio así, fue un poco... en algunos momentos medio desgastante, pero...
¿Lo tomaste casi como disfrutar. Full time, digamos?
Y en un momento sí, bueno, estaba... Sí.
En la FIC.
Sí, a veces en la FIC. Bueno, ahora estoy en el CLAE. También, sí, también en radio. Y con alguna cosita freelance de escritura. Pero bueno, me pude dedicar bastante. Por suerte, bueno, tenía bastante disponibilidad como para encararlo, porque bueno, me llevaba bastante tiempo. Sí. Y bueno, así fue que asomando por el túnel se cristalizó en un libro. Y la verdad que es algo que lo hemos hablado con Esteban, y bueno, y en lo personal también a mí me
muy contento,
me pone muy contento el resultado y eso de que hablábamos antes, ¿no? De que a veces algunas ideas que uno tira se terminan concretando, y es lindo también.
¿Cuántos perfiles son?
Son 24, que en realidad hay uno que es doble, o sea que son 25
Montero
futbolistas.
Castillo y Pablo Montero.
Exactamente.
Padre e hijo.
Sí.
Y le cuento al oyente que hay de todo. Arranca con Nasazzi y Scarone, o sea que nos vamos a los años 20-30, y terminamos con Arrascaeta, el único goleador de este Mundial 2022.
Premonitorio.
Sí, señor. Pajarito Valverde, que si se quiere, bueno, ya vamos a hablar de fútbol específicamente, porque somos los dos muy futboleros. Todos esperábamos más, ¿no? De Valverde este Mundial. Y una mujer futbolista que es Esperanza Pizarro. Quiero preguntarte por qué elegiste a Esperanza Pizarro.
Un poco me parecía que era la jugadora en la que podía llegar a simbolizar esa,
al fútbol femenino.
Esa puerta, ¿no? O ese puente que se está transitando de forma muy... por suerte, acelerada el crecimiento del fútbol femenino, que me interesaba reflejarlo. Y bueno, si bien había otras jugadoras que había pensado y de repente me hubiera encantado poder tener dos o tres, ¿no? Sí. O alguna más que tal vez en una siguiente entrega de esta saga podamos tener. Pero me parecía que Esperanza reunía alguna serie de características que la hacían interesante como para poder hacer una semblanza. Uh-huh. Y bueno, y un poco de lo que había visto de ella y un poco de hacer algún seguimiento también.
Más allá de... porque obviamente lo estuve leyendo para la entrevista, más allá de lo que ya conocés de cada jugador, de lo que el bagaje de información que ya reunías de cada uno de ellos, tuviste que salir a buscar información sobre ellos. Por ejemplo, capaz que desconocías que los padres le pusieron Schubert Gambetta a Gambetta, al mono Gambetta, precisamente por Schubert.
Sí,
ese genio de la música clásica.
Que incluso...
Que se llamaba Franz Schubert.
Originalmente...
Ahora me enteré.
Sí, claro. Exactamente. Eso fue algo que creo que poca gente sabe.
Sí. Bueno, a eso voy. Para esas pequeñas joyitas que tiene cada texto, ¿tuviste que salir a buscar información? No sé, revisar diarios de la época, archivos viejos.
Mucho, ¿sí? Mucho. Hay mucho de búsquedas, a veces, como digo yo, en la deep web, claro. Que bueno, ahí a veces encontrás cosas en algún blog perdido, medio descontinuado, ¿no? O en algún lugar que hay algo digitalizado. Bueno, en este caso, esto lo confirmé preguntándole a la hija de Schubert Gambetta, contactándola por redes sociales, ¿no? Sí. Porque había encontrado ese dato de que él originalmente se llamaba Franz Schubert Gambetta. Ajá. Y después no le gustaba y pidió...
Él mismo se sacó el nombre.
Sacárselo. Qué sí. Y me pareció...
Como se saca un puntero habilidoso.
Un dato interesante, sí, sí. Y bueno, esas cositas, ¿no? Que de ir encontrando, porque además lo que me interesaba a mí era darle por ahí otra mirada que fuera más... hacia lo literario, sí. que pudiera enganchar algo, ¿no? Alguna característica, sea de la personalidad de ese futbolista o esa futbolista, en el caso de Esperanza, con alguna cuestión más de la cultura popular no estrictamente futbolística, sea el cine, sea la música, sea bien la filosofía, algún libro, algún título de algo.
Hacer un crossover del fútbol con otras artes.
E incluso de por ahí detectar algunas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia uruguaya, que es algo que a mí me gusta mucho ponerle la lupa ahí, ¿no? Sí.
Eso ya viene de la Celeste de antes, ¿no?
Sí, creo que es una deformación que tengo, que lo hago en todos los lugares donde escribo, termino haciendo algún tipo de observación.
De un guiño al ADN celeste.
Claro, porque a mí me parece que a través del fútbol, como en tanto es una marca identitaria, ¿no? tan fuerte, por lo menos en Uruguay, y en otros países que tienen mucha cultura futbolística también lo es, pero me parece
Brasil.
Claro, que podemos explicar.
El famoso yogo bonito tiene que ver con su forma de vivir la vida.
Podemos explicar un montón de cosas de cómo somos en el día a día a través del fútbol y de cómo nos vinculamos a él. Entonces ahí me resulta siempre algo que a mí me divierte hacer.
¿Y el humor? ¿Tiene este libro, o también los Diegos que no fueron, lo podemos sumar, ya voy a hablar de él? ¿Tienen estos libros, la huella que dejó que vuelva la Celeste de antes en sus dos tomos?
Creo que no tanto, no tan deliberadamente. Si vos leíste o estás un poco
Ahora estoy leyendo estos dos y antes leí que vuelva la Celeste de antes 1 y 2.
Los otros tienen como, si bien hay una revisión histórica y con datos fehacientes, de cosas realmente que ocurrieron, verosímiles,
la escritura,
hay un marcado tono,
tiene un guiño
más humorístico que estos dos libros, por ejemplo. El de Diego, después hablaremos, es más algo, si se quiere, más de investigación o más periodístico, pero después va, yo creo que uno tiene ciertas marcas en el estilo o en la forma de escribir que las va dejando igual, aunque no pretenda o no busque deliberadamente, ¿no? Decir, voy a hacer un libro de humor, porque no lo es. Creo que en el otro, en el Asomando por el Túnel, como me dijo Tania Tavares en la presentación, que ella después de leerlo decía, es como que yo encuentro que acá hay un estilo que es de un humor de sonrisa, ¿no? Y no tanto
de carcajada.
De carcajada, ¿no?
Un humor creo que más sutil.
Hay cosas más sutiles acá.
Sí, sí.
De repente en algún guiño que hay en la semblanza de tal o cual.
Sí, sí.
Pero no marcadamente, como puede ser en los otros, que sí tienen una intención explícita de tener el componente humorístico.
Me río porque me estoy acordando cómo me robabas una sonrisa, valga la redundancia, cuando hablabas de la mujer del Chengue, como que hacía películas de relajo.
Claro, no, esas cosas que...
Porque aparte, la forma de decirlo, películas de relajo, es como se decía antes.
Claro. Sí, hay mucho muchas cosas que uno toma de mi viejo, yo qué sé,
lo de cosas del vocabulario de otras generaciones.
De lo que está ahí un poco
en el imaginario
colectivo,
exactamente. Sí, claro. Bueno, hablemos un poco del otro. A ver, pasando rayas, Asomando por el Túnel, el oyente lo puede conseguir acá en Uruguay, en Montevideo.
Sí, está en el circuito de distribución habitual de las librerías.
Sí.
Y si no, también en vía directa a través de Ediciones Túnel, de la revista. Y a través de las redes o del correo, que si de memoria no estoy mal, es túnel@túnel.com.uy.
Bien.
Ahí se pueden contactar. Tanto para
si no, buscan Ediciones Túnel
en
Google,
les va a salir. En Google, en cualquier red. Y en las librerías lo encuentran, así que ese es más fácil. El otro es más complicado.
El otro más complicado, pero vaya si es original. Digamos, un montón de textos cortos sobre la enorme cantidad de clubes de fútbol, instituciones, que en algún momento de su carrera deportiva soñaron con tener en su plantel a Diego Armando Maradona. Para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Supongo que para vos también.
Sí, para mí sí.
Yo tengo mis dudas, te confieso.
Ahí viste que hay una cuestión.
Reconozco que está en un top 3, seguro.
Sí, yo creo que lo que no se puede comparar en el caso de él con otros futbolistas es cuánto duró su prime, digamos.
Claro.
En eso,
su momento
de auge. Pierde con otros, ¿no?
Sí.
Pero
claro, un Messi estuvo en la cresta de la ola, o Cristiano Ronaldo estuvieron en la cresta de la ola
15 años,
mucho más años. Claro. Posiblemente ganaron más copas también.
Claro. Yo creo que por ese costado es es inevitable decir, bueno, esta gente, bueno, tuvo una carrera mucho más larga en la élite, ganando cosas y sosteniendo un nivel. Pero a mí me parece que lo que este señor hizo en su momento, que fue muy corto, por otras razones, es insuperable.
Sí. Hablando de otras razones, y ya me voy a meter estrictamente en el libro, pero como futbolero que sos y admirador de Maradona, me interesa preguntártelo. ¿Cuán en serio te tomás o cuán en serio atendés las críticas de ah, sí, pero no sé, era un drogadicto, era un tipo que todo el tiempo se metía en política, era un negro cabeza? ¿Tenemos que medirlo por lo que hacía dentro de la cancha? ¿O está bien decir no, porque mirá los valores que tenía, no sé, le pegaba a las mujeres?
Mirá, yo creo que me tocó estar hace poco en Buenos Aires y en La Plata, justamente en la semana del 30 de octubre, que es el cumpleaños de Diego, participando de un montón de, sea presentaciones, mesas redondas, actividades en la universidad, fuera, en librerías, en ferias, compartiendo instancias con un montón de gente, de escritores que habían hecho otros libros, de los muchos que hay, que todas tienen diferentes miradas, pero después con gente licenciados en letras, sociólogos, periodistas, que han abordado el fenómeno Maradona. Y lo que uno termina concluyendo, no es que lo concluí después de esto, sino que lo tengo claro, es que me parece que si hablamos de tal vez el personaje más universal del siglo XX, está en la conversación.
Sí.
Entonces,
a ver, te agrego. Me parece que es más un fenómeno cultural que excede lo futbolístico.
Excede lo futbolístico, exactamente. Creo que uno puede tranquilamente plantearse, decir, bueno, yo no puedo comparar a Maradona con Messi, con Pelé, con Cristiano Ronaldo, con Cruyff, con Zidane, con Ronaldo, porque todos estos lo que fueron fue ser futbolistas. Fueron futbolistas. Maradona fue un futbolista y además fue... Eso que vos decís, fue un ícono cultural de la cultura pop. Basta verlo en...
Hasta un líder de opinión. Después
remeras,
es discutible su
en
opinión.
Banderas,
si estamos de acuerdo o no en su opinión. Pero que formaba opinión, seguro.
Eso, ¿no? También una persona que se, como dicen los españoles, se mojó en diversas ocasiones, ¿no? Cosas que tenían que ver con opiniones políticas, que las podrás compartir, no las podrás compartir, pero no es algo habitual en los deportistas de élite.
Hasta comprometido.
Claro, que es algo
políticamente.
Que por lo general hay una doble lectura, ¿no? De cuando los deportistas se meten en política. Hay casos más recientes, como puede ser LeBron James, Megan Rapinoe, Marcus Rashford, deportistas de mucha notoriedad que han tenido una opinión pública, una notoriedad, un compromiso.
Desconocía lo de Rashford. Voy a googlear después.
Con el tema de las meriendas para los comedores estudiantiles en Inglaterra, se lo criticó mucho por criticar al gobierno en su momento.
Era vos.
Y llevar adelante una fundación. Y entonces como que había mucho de esa doble lectura de... Bueno,
Sócrates en Brasil, ni
Sócrates,
que hablar, ¿no?
Ni que hablar. Rashford, hijo de jamaiquinos, negro, inglés, millonario. Entonces, bueno, algunos tabloides que son súper sensacionalistas en Inglaterra. La primera defensa y ataque a Rashford fue empezar a publicar, compró tal propiedad valuada no sé cuántos millones de libras. No sé por qué se mete en política, tuvo la desgracia de errar un penal en una definición en la Euro, y le aprovecharon a caerle. Hay como constantemente eso de, por un lado, ciertos sectores que dicen los deportistas no se comprometen, y otro sector que cuando se comprometen dice, no, vos tenés que dedicarte a la pelotita. Bueno, Maradona nunca lo hizo. O a partir de cierto momento, hay un clic ahí que es cuando él va en el 87 a Cuba, que no quería ir, porque lo invitan a recibir un premio de la agencia de noticias cubana, que no me acuerdo el nombre, como el deportista del año. Y él en ese momento dice, no, bueno, pero lo que pasa es que yo si voy de repente me van a vincular políticamente, y estaba como medio reacio a ir. Va y bueno, conoce a Fidel Castro y ahí empieza todo un proceso hacia esa transformación, entre comillas, al Maradona más de izquierda o más públicamente asociado a ciertas posturas y a ciertas cercanías con líderes políticos.
Háblame de cómo, del libro en sí, cómo nace la idea de escribir sobre todos los... Porque acá yo cuando abrí el libro dije, bueno, ¿se imaginará qué pasaba? No, de nuevo, acá obra el periodista.
Sí.
Hay datos reales, cifras, declaraciones reales de equipos que con poderío económico o sin poderío económico soñaban con tener a Maradona en sus filas.
Mirá,
¿alguien te propone la idea? ¿Se te ocurrió a vos?
No, la idea, lo he dicho en muchos lados, es a veces yo creo que muchas veces termina pasando, así como hablábamos antes, esas ideas que uno tira al aire y a veces se concretan. Hay veces que ideas que te toman casi que por asalto, de casualidad, o sin haberlas buscado demasiado, o que vos habías rumbeado para otro lado. En este caso, lo que pasó fue, yo tenía como el interés o la intención de una de las 37 historias que aparecen acá, escribir una nota periodística para un medio de Argentina, con el que a veces colaboro, de Lástima a Nadie Maestro.
Sí.
Y
una frase de Maradona.
También. Y bueno, la historia de un pase, un interés, porque ni siquiera llegó, ese fue, no fue de los que más cerca estuvo de concretarse, que fue en el 96 al Rayo Vallecano de España. Me parecía
equipo donde supo brillar Fernando Morena.
Sí,
cierro paréntesis.
Además jugó Hugo Maradona.
Mira vos. Hoy.
Y es un equipo bueno que tengo cierto grado de simpatía. Además, yo viví un tiempo en España y tengo algunos amigos que son de Vallecas y son muy hincha del Rayo. Y bueno, cuando descubrí eso, me sorprendió y dije, bueno, voy a escribir una nota sobre esto y investigar un poco. Y empecé como a buscar. Y ahí me encontré con otra que me apareció en la búsqueda, que fue la que me partió la cabeza y me hizo darme cuenta de que tenía algo más. Que es una historia de un pase de Diego al Arsenal inglés en el 82, que estaba, ese sí, por cerrarse cuando se desata la guerra de Malvinas, que vos estuviste por allá.
Hace poco estuve, sí.
Cuando se desata el conflicto, el pase estaba prácticamente
sellado. O sea que la guerra hizo caer el pase.
Sí, fue un poco, en gran parte eso, y en menor parte, digamos, había ahí una cuestión de la Federación Inglesa con respecto a los permisos de trabajo para los futbolistas extranjeros. Pero eso me parece que era algo estaba en una apertura el fútbol europeo en ese momento, se hubiera solucionado, pero sí lo del conflicto. Fue lo que me hizo pensar en esa narrativa contrafáctica de que además Maradona había estado en Inglaterra en el 81 jugando un amistoso con Argentina, que él hace la jugada muy parecida a la del gol que hace en el 86, define el segundo palo y después uno de sus hermanos chicos le dice, tendrías que haberte gambeteaba el golero, y él le queda, y es lo que él siempre dijo, que después se acordó de eso en el momento del gol. Hace una jugada muy parecida, está en YouTube, es aclamado por el público inglés, ese joven Maradona del 81, entonces ahí se me empiezan a presentar todos esos escenarios, ¿no? No hay guerra de Malvinas, Maradona al Arsenal, idolatrado por el público inglés, se convierte en superfigura. Transcurre el tiempo, el Mundial del 86 no hubiera tenido todo el componente que tiene geopolítico, sociológico, histórico del partido que lo transforma.
Hasta de venganza simbólica.
Él entra a ese partido siendo uno, si se quiere, un hombre, y se transforma en una especie de deidad.
De mito, sí.
Con 25 años. Con 25 años, luego de ese partido. A partir de ahí su vida fue otra. Entonces, esa historia del Arsenal, que además me empecé a copar y a embalar, ¿no? Buscando cosas y a encontrar cosas en lo más recóndito de los lugares de internet. Por
yo
ejemplo,
todavía no llegué, pero y no quiero adelantarme, pero los manchas recordamos cuando en el año, creo que 97.
Último año del quinquenio.
El último año del quinquenio. Se hablaba, yo me acuerdo una nota de Coppola hablando en directo con Jorge Traverso en su rayado, asegurando Diego va a jugar a Peñarol, quiere jugar en Peñarol.
Estuvo muy cerca, lo vas a ver ahí.
Ya estaba buscando casa en Carrasco, acuerdo.
Eso está todo. Y bueno, lo que traté, bueno, a partir de esa historia del Arsenal, empecé a buscar y se destapó la caja de Pandora, porque había algunas que yo conocía y un montón que no, y de hecho hay 37, dejé 13 afuera por cuestiones de tiempo y de espacio también, y sobre la marcha, ya con el libro impreso en Buenos Aires, acercándome a gente que había hecho otros libros y demás, me terminé enterando de dos más. Y después...
Ahora, después de que Maradona ya pasó a ser Maradona, dejó de ser Diego, Dieguito, pasó a ser Maradona, acá estoy usando palabras tuyas, hay que tener plata para pagar un Maradona y tener cuando ya sos Maradona.
Sí.
O sea, no cualquier equipo podía comprar un pase.
Por ejemplo, claro, en la etapa de esa del Prime muy corto que tuvo, casi que no hay equipos, porque él, cuando se desvincula del Barcelona, lo del Napoli se da casi que en una semana. O sea, en ese momento no hay más nada que yo haya encontrado, y creo que no lo hay. Se da prácticamente esa situación de una salida muy conflictiva, ¿no? Con el presidente Núñez en aquel momento y con aquella recordada generala contra el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Y bueno, era una salida inminente. Y aparece el Napoli como un equipo muy improbable.
Jugador de
ese calibre
o el Milan
podía ir. Y a él le viene bien ese desafío y lo toma. Entonces, después, bueno, lo vas a ver en el libro, y quienes lo lean lo van a ver. Durante ese periodo que va, ¿no?, desde el 84 al 87, 88, incluso 89, cuando gana la UEFA, casi que no hay equipos que intentan llevarlo. Okay. O sea, empieza ahí cuando él, ya cuando ganan esa UEFA, ya empieza a estar peleado con Ferlaino, y ahí aparece algún Olympique de Marsella, Milan... alguna Juve incluso.
No spoilees. Pero los uruguayos que quieren tener este libro, ¿cómo lo consiguen?
Y bueno, eso acá es medio a través mío, porque hay...
¿A dónde te tienen que escribir, Seba?
Por cualquiera de mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, me encuentran.
Sebastián Cittadini con doble T.
Doble T, ahí va.
CH y doble T.
Ahí va. Me escriben y bueno, son muy pocos ejemplares los que estamos pudiendo hacer llegar, pero bueno, vamos a sacando de a poco.
Va a quedar como un libro oculto, acordate lo que te digo, va a quedar como un libro oculto.
Y bueno, ojalá, yo ahora tengo la sangre en el ojo de por ahí está la idea de hacer una edición ampliada con todos estos que quedaron afuera, ¿viste?
Sí,
porque si bien vos viste la estructura que tienen las historias, son cortas, pero conllevaron un montón de laburo.
Se nota.
De investigación, porque hay que encastrar todo y no te puede quedar nada suelto, porque si no, ahí ya la historia no es...
Pierde fuerza.
Claro, no es fidedigna, porque vos dejás un hueco y no...
Ah, y lo habrá inventado, ¿dónde lo sacó?
Claro, entonces me interesaba mucho eso, si bien hay...
La verosimilitud.
Claro, un montón de cosas de contexto, traté de poner mucho de qué hacía él en ese momento, dónde aparecía, dónde hablaba, qué era de su vida, qué pasaba en ese club, pero bueno, había que tener los datos porque los huecos no podían quedar. Entonces, bueno, como que reconstruir cada una de esas pequeñas historias lleva bastante, pero me encantaría poder llevar adelante el desafío de reconstruir todas las demás.
Cortito, ¿hay chance de que vuelva la Celeste de Dante 3?
Mira, es algo que tengo en mente para el año que viene.
Bien.
Tengo ganas, tengo...
Ya con un tono más humorístico.
Sí, un poco...
Con un guiño a los viejos valores.
Me interesa eso, ¿viste? Hacerlo como una trilogía que tenga un cierre.
Está muy bien. Si vas a juntar firma, firmo.
Y bueno, vamos a ver qué pasa si hay asidero, ¿viste? Con el tema de los libros, pasa eso.
Sí, sí.
Yo creo que bueno, hay en los espacios ahí del blog y de las redes, sigue estando el año que viene, ya cumple 10 años. Y la gente sigue estando ahí. Entonces, bueno, si bien el público no es el mismo de los libros, porque el que compra libros ya es otro público y es mucho más reducido. Pero bueno, está la idea y bueno, a ver si la puedo llevar adelante.
Muy bien, Sebastián Cittadini, periodista, escritor, vino a presentar Asomando por el túnel, protagonistas de una identidad redonda, que hizo en coautoría con Esteban Isnardi desde las caricaturas, y Los Diegos que no fueron, un viaje por los clubes que soñaron con Maradona. Este lo pueden conseguir a través de él. Muchas gracias, Seba, por esta charla de 970
Noticias. Gracias, Checho. Un placer. Y las órdenes.
Vamos arriba. Señores, buen fin de semana. Gracias por la compañía. Los espero el lunes a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.